Esto es Hablando.
Ya. En Puerto Rico no cabe más una tienda de limonadas, o eso se acabó ya.
Eso pasó, se acabó, bro.
Es un dispensario de cannabis. Exacto. Lo que no cabe.
Eso es lo que no cabe. ¡Menos marihuana!
Ya basta. No cabe eso.
Tengo el cultivo ahora mismo, mira.
Sí. Parece que estaba allí.
Así está. Por Talatín.
Todavía trabaja, no se trabaja como antes.
¿Cómo?
No.
No, ya no, no. Hay leyes para eso.
El NU se trabaja.
Y sí, para que no te roben la mercancía.
Te robaba la mercancía.
¿Tú ya no viste American Gangster?
Pero es que eso no es adictivo, eso no es una droga.
Pero te la puedes tumbar y vender anyway.
American Gangster, wow, pero eso era ya droga de tráfico de Denzel Washington.
Todos aspiramos a querer ser así.
¿Cómo se llama ese personaje?
No pasó aquí, pues
no sé.
No me acuerdo. La película de Denzel Washington, American Gangster, con Russell Crowe. ¿Cómo están, muchachos? ¿Está todo el mundo bien?
Estoy, bueno, en salud, estoy mejorando.
Sí.
Me queda poco.
Según la pantalla, yo soy el Sly. Él.
Exacto.
Es Fernando.
Aquí estoy
y
yo.
Este es Gaby. Hoy no, Celio no está con nosotros hoy. Viene la próxima semana. No
está Cisco.
No se preocupen, hoy tenemos a Francisco.
No, no, y queremos también...
Celio Maldo 54, si lo quieren buscar en Instagram.
Coño,
su abuelita y queremos, obviamente, pues, sí, acompañarlo.
Los estamos contigo, Evo.
Estamos ahí, Celio. No hay problema, cuando puedas regresar, regresa.
Seguimos para allá, yo dije que la semana que viene. No, brother, cuando...
Sí, por eso.
Cuando puedas volver, vuelve. Mario espera por ti con calma.
Oye, no traemos a Mario para acá hoy.
No.
Lo hemos traído.
¿Mario para acá?
Sí, porque está de vacaciones.
Mario te va a...
Ah, verdad.
Y acuérdate que Mario se coge las mejores vacaciones del mundo. Él está como 3 meses de vacaciones siempre.
Sí, exacto.
Eso es gobierno. Eso. Él está trabajando. Maybe está trabajando y te dijo que está de vacaciones.
Ah, bueno.
Bueno, también.
Son los de menos. Y después de verano, que las primarias se acabaron, van a estar todos relax.
Ah, mira. Coño, es verdad.
Allá en ese pueblo de Florida. Es verdad. Pero no hablemos de Mario, que hay uno por ahí que le está quitando el puesto número uno de la persona más importante de GW5.
Ese es...
Vamos, te tienes de toque.
Está la imagen media dispixelada, pero...
La camisa no es así.
Oye, estamos con todas las promos empezando fuerte aquí.
Mira, se quedó.
Ahí quedó. Y se fue el hoodie.
Si por alguna casualidad usted no se ha suscrito al canal.
Y la camisa no me pasa nada.
De GW5. No compre la camisa, no me pasa nada.
No, si
la
ve en
el... No, que la compren, qué carajo.
No, porque no queremos problemas. GW5 es un canal de YouTube. Suscríbete acá. Estamos de camino a los 10.000. Cuando lleguemos a 10.000 van a ver nalgas y van a ver nuevas sorpresas.
Todo así. Estamos 7, ya liderando.
8, 7,
2, vamos a hacer el party. El party de los 10.000 como Yankee.
Los 10.000 vienen.
Como Daddy Yankee.
Daddy Yankee hizo un party de los 10.000 seguidores en Twitter. Hace como 14 años.
Wow, Yankee hizo ese party.
Sí, y la Bulbu también hizo uno.
De 10.000. Y Molusco.
Rocky de Kitty hizo uno. O sea,
Molusco hizo el de los 2.000.
¿De verdad?
No, estoy jodido.
Molusco está duro y ahora quiere ir para la casa esa de los famosos también.
En buste.
Sí, vi un anuncio que decía que Maripil explicaba porque Molusco era bueno para ir a la cuestión esa.
Él nunca se prestaría para eso.
Yo pensé que le dedicaría mucho tiempo así el canal puede que...
No, por 4 meses, papá, no hay break.
No, ajá.
Da 2 semanas allí, de una bofeta a alguien y se sale.
No hay break.
O que sea eso, que llega tarde y lo botan rápido.
Le da una cosa y se...
A él le da una bofeta.
No, pero es que tú no puedes pelear allá adentro, no te botan.
¿Verdad?
Sí, me enteré yo.
Él le gusta pelear aquí, que no tenga el enemigo cerca.
Pero él es un teatrero, él está actuando toda la semana, es verdad. Porque él no puede querer pelear tanto con tanta gente.
No, eso no es saludable para tanta masa, tanto pellejo.
No, mira, tenemos un Patreon, patreon.com/hablandopopa. Nos buscas ahí y disfrutas de contenido que estamos haciendo. Yo estoy buscando aquí lo que vamos a hablar hoy este programa. El deporte, aunque usted no lo crea o usted lo sabe y está ignorándolo, es entretenimiento, es montado, está hecho para que usted se siente en su casa a verlo y gaste mucho dinero. Pero la liga de pelota de los Estados Unidos, la MLB, ha integrado los stats de los jugadores de la liga de negro, la Negro League.
Yes.
Depende de dónde tú eres, tú dices negro o negro.
No, aquí decimos negro.
Al integrar la...
No lo había escuchado, el Negro League.
Es el Negro League,
No, vamos a decir negro.
¿La Negro League?
Sí.
Ah, ya entendí.
YouTube es gringo.
Exacto, pues esto no había pasado.
Como Venus.
Y yo lo encontré cuando vi la noticia, era como, diablo, porque un pelotero de esa liga va a ser el máximo en porcentaje de bateo, en base, el mejor jugador de la historia.
Este es Hudson de apellido, ¿eh?
entró, que hoy supe que
estuvo en Santurce.
El primer coach de los Cangrejeros de Santurce es este señor. Pero hay gente en Estados Unidos como, ah, bro, van a integrar a estos negros. Y yo decía... Pero
tú esperabas menos de los americanos.
Pues fíjate, no vi mucho pendejo.
Pero yo en mi mente decía, bueno, pero es que la de los blancos jugaban con blancos, ¿verdad? Y están en la lista. Pues los negros van con negros porque no van a estar en la lista. ¿Cuál es la diferencia?
Es pelota.
Lo que acabas de decir. Los colores.
Pero también lo han metido en los juegos y todo ese revolú, como que han ido integrando poco a poco a través de los años. Yo, personalmente, yo no sabía que esto de las estadísticas no era parte de MLB.
Yo tampoco, yo...
O sea, yo paré de ver béisbol hace tiempo, pero cuando yo lo veía, siempre la conversación del Negro League estaba. Y siempre como que en ESPN y esas cosas los mencionaban.
Pero ahora este tipo es el mejor jugador. Cuando el mejor bateador. Eran otro... Sí, bateador, ¿verdad? Pues jugador completo. Eso. ¿Bayruf será para algunos gringos? Yo no sé.
No, pero es que no, desconozco qué otro récord él tiene. Porque sé que él tiene el mejor récord de...
¿Base?
Del average.
Él tiene tres.
¿Tres récords?
Tres récords ahora bien potentes.
Eso está puñetero. Que
no, es una bestia y jugó aquí.
Sí, por eso.
Jugó tres años.
Y que no cambia nada porque es que, o sea, tu récord de average es las veces que tú fuiste al bate y llegaste a base.
Ya.
No hay un cambio de era. No es como la NBA que es como que ahora tú metes 36 puntos por juego y no lo puedes comparar a la era de Jordan porque Jordan tenía menos tiros.
Ya.
¿Me entiendes?
Que... Sí, que no se me
dio. OPS y slugging.
Slugging.
El verdadero.
Claro, el slugging está cabrón, que él también tenga el récord.
Josh Gibson.
¿Qué yo dije?
Claro, esto es una persona olvidada, hijo de puta. Esto no es.
El guante negro.
Y ahora Santurce en la página oficial del equipo.
Ah, se treparon en la ola.
Mira, papi, está poniendo negro league.
La placa.
Hay una placa.
No lo van a hacer.
Fue un negro leaguer.
Ese sonido no ayudó mucho.
Francisco, córtame el tiro, porfa. Sácame para el carajo de aquí.
Del 1930, a 1946. Pues nada, los incluyeron.
No saques este tiro hasta que cambiemos de noticias. ¡Francisco, no!
Ahora falta que la NBA incluya la ABA. Los stats de la NBA y ahí entra Will Ferrell y entra Andre 3000 y todos los Tropic, qué sé yo qué carajo.
Y Dr. J tiene muchísimas más sortijas.
Elga, pues si no sabías que ya tenemos los stats de la
NBA. Antes que es para la próxima, el próximo tema. Aquí está quien me hizo abuelo por primera vez. Está aquí en el
eso. Estudio.
¡Eso!
¡Es la que! Tenemos audiencia.
Desde Atlanta. Está de vacaciones aquí con la familia y está aquí acompañando.
Muy bueno que decidieron venir de un lugar bien fucking caluroso a un lugar más caluroso, todavía.
Pero bueno, ellos, obviamente.
Están bien.
Ya podemos continuar. Mañana creo que vamos para Chile.
Vayan, se llena. Él
quiere ir con nosotros y me enteré que si llevo las llaves de Billy, le da Jeep Liberty y me da un Morten gratis.
No jodas.
Sí, señor.
¿Jeep tiene esa promo?
Sí, señor.
¿Me la prestas después?
Te la presto.
Un Morten, cabrón, que vale 8 pesos ya. Ah, 9 pesos.
¿De qué?
Yo tengo un pizza party.
Tengo que llevar la llave.
Eso va.
Si no, en Church, excelente lugar, tiene el volcán.
Y por ahí un montón de tarjetitas tiradas de Church.
Yo tengo.
Church es masacote.
Yo tengo una cita que quiero ir para allá, de verdad. Tengo un fucking antojo de unas pechugas, cabrón. No, estoy hablando fucking en serio.
Pechuga.
Espérate, eso es Kentucky.
Tú le hiciste una fila en Church de San Patricio.
Ah, bueno, me pasó una vez.
20 minutos.
Pero eso fue una vez. Pero en Kentucky nunca hay suerte. Me voy con Jay. Me fui para allá porque él quiso ir para la playa de... Ay, carajo, era en Aguadilla.
Crash Boat. Diablo, es una longa.
Terminamos
de pintar terminamos de pintar a las 11 de la mañana y Jay me dice, ¿y no podemos ir? Y yo, dale, vámonos. Estaba mi esposa.
A las 11,
mi esposa estaba en casa de Diego, estaba allá en Atlanta. Y vamos a arrancar para allá. Nos fuimos para allá. Cuando fuimos, tuvimos un rato que nos fue cabrón. Cuando regresamos, voy a comprar en que voy para Kentucky porque él quería Burger King. Y yo le dije, no, yo...
Ya te traje para Guadilla.
Tengo que guiar mucho para meterme un Burger King. Eso es peligroso.
Sí.
Yo me voy a meter un Kentucky. Y dije, coño, voy a tratar. Voy a tratar por eso de. ¿Tienes pechuga? No, me salen cadera y muslo lo que tengo. Digo, cabrones.
Eso es lo que me gusta. Mira, cadera y los muslos, papi.
¿Dónde estos cabrones de Kentucky han metido todas las pechugas de las gallinas?
¿No estarán comprando pechuga?
Cabrón, nunca hay.
Están en Chick-fil-A ahora.
Nunca hay eso. Que ellos tienen en lo que es pechuga y después te tienen lo que es costilla.
Ok.
Les ofrecen costilla y tú como que, ¿qué?
Pues yo, pues puño, por lo menos dame la costilla esa, a ver. Nunca hay, cabrón. Pues terminé comiéndome las imitaciones
De los nogues.
De nogues, de...
Diablo, tú la pasaste mal, entonces.
La pasé mal, brother. Entonces, me pasa lo... Pero, ¿qué pasa? Cuando yo voy a church, solamente en mi vida una sola vez no me han dado...
Pechuga.
Pechuga.
Porque es cara.
Claro, siempre tienen. En church siempre tienen.
Church es mejor.
Te digo, ¿no? Este país está jodido. Church aquí todos los días algo más mierda, ¿sabes? No.
Mucho mejor. Mira, el CEO de Netflix estaba los otros días fronteando y dijo, ese es
él. ¿Ese es él?
Sí, sí, ese es él. Ese es el más caracachimba. ¿Te sabe el nombre, Francisco?
Señor con mucho dinero.
Tiene que... Sí, ese es él. Yo voy a buscar el nombre aquí porque aquí se hace el trabajo...
investigativo.
Él tiene dinero, no sabe hacer lazos de...
Ted Sarandos.
Hace unos lazos feos con cojones, pero...
Eso no se lo hizo él.
Chacho, cabrón, Ted está feo con
cojones. Eso debe estar
está mal amarrado.
Eso está de moda en Milán o algo así. Ese tipo es rico. Él dijo que Barbie hubiera sido igual de exitosa si hubiera estrenado en Netflix. Que eso de cine y toda esa mierda, eso es la gente hablando de más.
Mire, yo estoy de acuerdo con que hubiese sido igual de exitosa con gente que se conectaba bien.
No llega a tener el
boom de Barbenheimer, no hubiese pasado. No,
la cuestión cultural no iba a pasar. O sea, no iba a pasar.
O sea, es que una cantidad obscena de gente lo hubiese visto, seguro, pero una cantidad obscena de gente vio Morbius y Madame Web.
En Netflix.
En Netflix, por eso digo. Que es como que no. Que tú seas la película más vista en Netflix no significa que hubo un boom cabrón de cultural o que la gente diga que es buena. Y
no, la Barbie manía esa no. Ajá.
Barbieheimer era.
Barbenheimer como
Oppenheimer. Es difícil que pase por streaming.
Sí.
¿Ha pasado en streaming?
Porque para empezar, tú notas eso porque la gente va al cine vestida de rosa. Hay un movimiento donde tú vas a ver la gente donde está en streaming.
¿Qué cosa de streaming ha explotado así en los pasados 4 años, además de Tiger King?
Pero Tiger King era porque estábamos todos...
¿Qué cosa?
Eso es de cine.
Pero ese fue en cine primero.
Y esa es buena.
Pero esa explotó porque todo el mundo estaba encerrado.
Claro, por eso digo.
Game
of Thrones era semanal por televisión.
De streaming, algo que explotara.
Es que no esto. Es que no va a funcionar.
O sea, porque... Suits, el show, cuando lo pusieron en Netflix de nuevo, explotó. Pero no, jamás y nunca se compara con.
Pero como Barbie no va a pasar,
pues exacto.
Lo que volvemos, lo que estoy diciendo, lo de Barbie uno lo ve más grande porque tú ibas al mall, lo ibas para el cine y veías gente vestida de rosita.
Con el sombrero vaquero.
Yep. Eso no lo vas a ver en streaming.
Y la canción.
No, que te metas a las casas de la gente.
Exacto. Exacto.
O sea, ese boom de... No lo vas a ver.
No, no iba a pasar, no iba a pasar.
Vamos, es como si Maripili hubiera sido streaming.
¿Verdad? Eso lo funciona mismo. Porque fue televisión.
Porque es masivo.
Y porque era...
El streaming lo pagan... Lo que pasa es que nosotros pagamos streaming y todo el mundo piensa que todo el mundo tiene streaming.
Exacto.
Pero ahora mismo tú has cancelado Netflix, lo quites, lo pones. ¿Sabes? Ese tipo de movimiento no es a nivel de que todo el mundo tiene el streaming.
Uh-huh.
Pero todo el mundo puede ver Telemundo.
¿No? Y todo el mundo, tú sabes, te dice, no, Telemundo. O sea, la gente está ya mal acostumbrada. Ah, mano, pusieron en Netflix, tienes que ver esto. Es como que no todo el mundo está viendo Netflix a la misma...
No.
Con la misma novedad que lo veían antes.
Que es lo que hemos dicho también, la cuestión de cultura. Naturalmente, los niños no nacen como nuestras generaciones nacieron, que la gente de tu edad vio más o menos cosas parecidas a ti.
Exacto.
El nene tuyo no tiene los mismos gustos que tres casas más abajo un vecinito.
Exacto.
Está en Baby Shark ahora.
Pues, y de momento allá...
A lo que es más amable tiene que estar eso.
A mí me gusta.
Y de momento allá, el vecino del nene que tiene la misma edad está con los...
Lucha libre.
Puede estar con... Es más, si el papá es un viejo, lo tiene viendo anime y el nene no
sabe qué carajo
está viendo. No le gusta.
Si fuera el nene de Mario, está viendo Inuyasha.
Exacto. Ustedes no tienen conversaciones generacionales. Eso no va a existir.
Eso
más.
Dijo el dueño de Netflix. El CEO dijo que es. Que
el CEO no. Está hablando mierda.
Y claro, la gente de Warner y los cines.
Él es el dueño de Netflix. No va a decir lo contrario.
No, claro. Eso, claro. No va a decir si el Netflix hubiese sido una mierda.
Y aquí está alguien que defiende a Netflix con cojones.
Sí, sí, sí.
Pero no, esos boom generacionales tiene que la gente salir para tú notarlo.
Hey. De acuerdo.
¿Tú viste el juego cuando te quedaste allá? ¿Que viste a todos a la gente vestida de rojo? Si fuera streameado, tú no hubieras visto eso.
No, exacto. No, no tiene ese...
Ah, está presente.
Yo claro, es que tienes que verlo.
Es que ese fue el bad trip de la burbuja de NBA, que no habían fanáticos en el arena y tuvieron que poner los streaming de la gente que estaba pagando.
Ah, de Mikelo.
Cuando la pandemia, la lucha libre que ponía la gente...
Lo mismo pasó en NBA. Lo mismo.
Que la única manera de tú sentir el
furor de la... Y tenían que inyectarle sonido de gente...
Porque si
no era y con todo eso tú te das cuenta que no pegaba, porque tú sabes, metes un tiro de tres perdiendo por dos y tú sabes que la arena va a explotar de gente. Pues los ruidos eran normales, pues, como si fuera 2K.
Eso no se puede vivir en streaming.
Para nada.
Y la... Porque Furiosa este mes le fue mal en el cine, ¿verdad? Pero a la de los monos no. Sobre cine no
es que... ¿Y son más chavos la de los monos?
Sí, 300 sí. millones. O sea, la
película. Yo tengo mi teoría de Furiosa. Yo fui a ver Furiosa, la tengo más. Si quieres poner...
No, pero puedes discutir lo de... En verdad se escrachó, no hizo dinero.
Pero la película no es mala, por lo que me
dicen. La película millones. No es mala. Yo lo que entiendo es que viene de una película muy arriba. Y tú quieres... me imagino yo. Ya yo sabía que no iba a ser así. Pero si alguien vio esa película de Mad Max...
Fury Road.
Y no había visto más nada, porque esto es generacionalmente. Es el Mad Max de esta generación.
No, por eso, esa Mad Max de Tom Hardy, Fury Road, es la primera Mad Max de un montón de gente.
¿Sabes? De momento, la gente va a ver Furiosa y espera ver una película así de pompear como. Y no es el mismo ritmo, porque regresa a ser una película regular.
Ah, sí.
Sí, porque es una precuela de quién fue Furiosa.
Que para mí ese fue el error. Hacerle el follow-up que fuera prequel es como que...
Lo otro, Mad Max todavía no está a un nivel de que puedes trabajar con el mundo sin tener a Mad Max.
Ya, por ¿Él eso. No sale?
Él no sale. Bueno, pero eso es un... Se acabas de hacer un spoiler.
Pero no tiene micrófono. Él no tiene micrófono.
No, pero no, es como... En una de estos de Star Wars que ves el animalito así, ese Lupe, de momento él está... tú lo ves a lo lejos así.
Ah, ¿sí? ¿Hace algo? ¿Y es Tom Hardy?
No, es el carro, ¿sabes?
Ah, ok. No sé
si cigarrillo sale por ahí.
No, comiéndose una lata de Alpo de esas que él siempre come. El típico tiro de él en la montaña con la lata de Alpo y el perro.
Y me imagino todo el mundo en el cine y hizo
No, los no, tres gatos que habían allí.
No realmente, porque lo había un martes y estábamos nosotros y una pareja más. No creo que haya habido mucho énfasis.
No, pues, los panas míos fueron para el cine este weekend a verla porque están muriéndose del calor. Es como que vamos para el cine a buscar un ice y a estar en el frío. Y cuando me escribieron ahí como, mira, Fernan, apúntate. Yo conecté con la noticia porque a mí no me interesaba ver Furiosa. Yo vi Fury Road y me gustó con cojones, pero la vi esa vez en el cine y no la he vuelto a ver.
Furiosa es una película que la gente va a ver en streaming.
No, cuando en streaming va a partir.
Va a partir, pero no es... Ok, aquí hay varios factores. No está Mad Max. Estamos hablando que es una precuela. No es la Furiosa que ya viste.
No es Charlize
Theron.
Ella es otra que es muy buena, pero es otra actriz haciendo del personaje que ya tuviste.
Oye, y ella pasó la película por la piedra también. ¿Ustedes vieron esa noticia? Ella no se quejó del director de eso, pero ella dijo que la experiencia no fue muy buena. Anya dijo que fue una experiencia bien solitaria, que se como que la pasó mal en la película, pero ella habló muy bien del director y todo el revolú. Es como que personalmente para ella no le gustó.
Ahora, ese estilo. Vamos a medir la película.
La
película está buena. La película está buena. Para que tú la mides diferente. O sea, y yo, ahí que están los problemas. Yo pienso que no era una película de enganche.
Yo creo que debe ser hasta mejor que la de los simios, pero
no. Yo no he visto la de los simios.
Está buena también. Está buena. Yo vi en streaming la de
Dune. Perdonen, va a estar pasándome.
No la he visto todavía. La voy a ver
Vi Dune 2, la vi.
Está cool.
La quiero ver
A mí me gustó.
Estaba muy hypeada también.
Pienso lo mismo. Yo la vi y dije, está buena, pero.
Está buena.
La película más cabrona del 2024. Pero fíjate,
todo lo que yo he escuchado es. Tengo un compañero de trabajo que la ha visto 3 veces.
Para este
músico. Pero es porque él es un fanático de los libros, cabrón.
Yo prefiero ver música.
La película libro... música de Prime es la del 2024. Lo más
que ha habido. Sí, que se joda. Pero entonces la de Dundo.
¿Te chisme? ¿Va a llorar?
Dundo, Yo la vi en la tableta, a mí me importa un bicho el espectáculo. Yo quería verla.
Ah, no, pero yo la voy a ver en casa con todo apagado y el revolú.
Yo la vi y la
pero
vi
te apuesto que la veo y no les digo nada.
Una hora y otra hora.
Sí, la vas a ver y vas a decir, la vi, muchacho, qué cool.
Ya.
Ya está.
Este, no, seguimos, next. Seguimos. Ah, next. Ok, este...
No, me refiero que
cuando... Como que la ve y es como que próxima película.
Pienso que...
Hacho, que en el cine la tenían como... Ay, Dios mío. Esto.
Es que yo me imagino que verla en el cine tiene que ser... Tiene que estar cabrón. Yo vi la una en el cine. A mí me encantó verla en el cine también porque estaba vacío. Yo fui un jueves... Yo fui un jueves en pandemia por la noche. La película estando en HBO. Y yo fui a verla en San Patricio. Y la sala estaba... Éramos como cuatro personas.
Ahora mismo yo vi Furiosa en el cine y... Coño, obviamente se ve cabrón en el cine el sonido, hijo de puta.
Sí, me imagino.
Pero la podía haber visto en casa... Relax.
Ah, y es que va a partir. Perdón. Eso va a ser el máximo.
Y me hubiera gustado igual. Me hubiera gustado igual.
Exacto. Esa es la jodienda. Que te hubiese gustado igual verla en tu casa que verla en el cine. Y ahí es donde la película falla. Porque eso no es un fallo del cine. Es fallo de la película.
Fallo de la película.
La misma historia de Netflix, pero al revés. Es que Netflix dijo que la película de Jennifer López, ¿cómo se llama la película?
Atlas.
Es un palo cabrón.
La vi también.
Pero la crítica fue súper mala. Como que esto es una mierda de película.
Pero es que eso está pasando con todas las películas de Netflix. Son caras.
La crítica no está afectando el disfrute de la gente de ver la película.
Yo pienso que
pero eso pasa en el cine.
Sí, yo estoy teniendo un problema con hoy en día. Ya nosotros estamos viendo mucho contenido.
Sí.
Demasiado.
Too much.
Ya no hay nada que te rompa los sentidos. O sea, ya no hay nada que tú veas que diga, diablo, papi, esto está... A nivel Dios.
No hay un Inception.
No, ya es demasiado difícil que eso pase. Yo vi Atlas, mano, y vuelvo. Tal vez la veo en el cine y me pasa lo que estoy diciendo ahora. La vi en casa y, coño, esta película está chévere, mano. ¿Sabes?
Pero está chévere.
A mí me gustó.
Pero y entonces... Yo la quiero ver.
Te entretuvo, ¿verdad?
Y de chavo, pues, de par de pesos. Esto vale par de pesos.
Esto sale carísimo.
Ahí hay chavo. Esta película tiene chavo y es ella,
y es que
cabrón.
También
es ella con un AI hablando todo el tiempo.
La otra jodienda, es que yo pienso que él hay una jodienda. AI. Yo pienso que hay algo de la.
¿Asiático con un AI?
Sí.
Yo pienso que hay algo de las críticas con J-Lo que ya no la soportan niveles de no importa la película que tú hagas, vamos a pasarla por la piedra.
Pero ella está empezando a hacer el trabajo como que la red en un poco.
Ella es la productora de esa película.
Ah, pues.
Quiere hacer cosas diferentes, cabrón. Y cuando la pasan, la pasan por la piedra.
¿Tú sabes que Jennifer López, la película de Héctor Lavoe?
El cantante.
Ajá. Ella dijo que fue una falta de respeto que ya no la nominaron por un Oscar.
Por hacerle tuchi.
A mí me gustó la que hizo de stripper, esa estuvo.
Pero
esa merecía
nominación.
Esta
película no es pavo.
No, pero yo digo la del cantante.
El cantante.
Que ella dijera eso, te dice dónde está la cabeza de esa cabrona.
Se cree que es demasiado.
Pues mi pana, esa película es una mierda, tú me perdonas. Esa película es una basura.
Hoy en día.
Una película buena.
En base a que estamos viendo muchas cosas, para ir con la línea con la que quiero llevar. Como estamos viendo muchas cosas, ya yo no me pongo a niveles tan...
De expectativa.
Sí, mano, ni la subo, ni tampoco estoy esperando las actuaciones más cabronas de la carrera de J-Lo.
Pero esto aquí nosotros lo hablamos hace tiempo también, que es como que la gente con el que es una película o es cinearte. Y la gente quiere mezclar las dos también ahora, porque quieren que una película como Doom, por ejemplo, que es una película de un budget gigante, muchos efectos especiales, pero también digan que esto es una obra maestra.
Pero tú sabes qué me pasó con Atlas.
Ajá.
Que fue un mundo que yo dije, este mundo futurístico, yo quisiera...
Está bueno. Ok.
Que hagan más películas.
Me gustó el
mundo. El setting está bueno.
El mundo, ¿sabes? El mundo que no lo habías visto, porque ya de Doom uno sabe lo que esperas. De Star Wars tú sabes lo que tú esperas. Pero ya hoy en día hacer un mundo de esto es difícil, porque tú lo que haces es comparar con 20 películas de ciencia ficción.
Uh-huh.
Ella está todo el tiempo montada en un tron de en una máquina de estas como las de...
Un mecha.
¿Cómo se llama lo de los de estos azules? Lo que tuviste la...
Los tordos.
No, que tuviste... Avatar. ¿Sabes lo?
Los mechas, los robots.
¿Hace mecha se llaman?
Un mecha.
Un Gundam.
Pues imagínate esto, más protegido, más...
Pero ella es como una constructora.
Ella, no, es un muñeco así grande.
¿Como lo de Pacific Rim?
Como lo de Pacific Rim, pero más pequeño.
Ok.
Jaeger.
Entonces, ella, eso lo maneja un AI. Y tienen que asinquiarse.
So Pacific Rim.
Sí.
Tiene unas ideas bien innovadoras esa película.
No hay, eso es lo que te digo, no es innovadora. Pero es una película que por una hora y veinte.
Es que eso vamos. estas películas high budget de Netflix siempre son una fórmula que tú ves la película, tú la acabas y dices, ya he visto esta película.
Pues claro. Pero es una película que te entretiene.
Ahora, el entertainment factor, ajá.
Anthony Mackie no
porque hizo yo he visto una película
de robots en Netflix.
Era este Altered Carbon. Era
algo así. ¿Ese?
Era una serie.
No.
Me encantó la primera.
No, Anthony Mackie es este, el amigo de Ant-Man en la 1, que él hizo una película que es unos robots y ellos están huyendo, que es exclusiva de Netflix.
Del mexicano este.
Ese mexicano. Que sí. Tú estabas enfogonado porque es una porquería actual.
Es correcto.
Pero eso era una película.
No, pues, pero esa película.
Él es bueno cuando es de reparto.
Pero esa película. Es una película. Cabrón. Una película que él fue con él.
Pero sin embargo, tú ves, aquí voy yo a decir películas. Pero mira, películas. Películas de que son un budget alto. The Martian. Que fue en el cine, pero es basado en un libro, obviamente.
Oliver Stone, ¿verdad?
No me acuerdo si fue Oliver Stone.
No, fallé ahí el otro. El de Ridley Scott.
Pues The Martian a mí me encantó. O sea, esa película yo la encontré buenísima.
La buena.
Y sale este muchacho, él es mexicano, es puertorriqueño, es latino, whatever. Ajá. Y él es como que de reparto.
Él es mexicano.
Y él parte allá adentro. Y la película es buena, contó y que es una película carísima. ¿Tú lo viste? ¿Tú no viste The Martian?
Estoy tratando de buscarle.
Esa es la de Matt Damon, que se estanca en Marte y empieza a crecer las papas.
Ya.
Es un relevo en la Tierra.
Ya. Esa película es buena.
Esa película está hija de puta. Y a mí me encantó. Y yo leí hasta el libro. El libro está buenísimo también. Pero entonces la gente, yo me acuerdo que habían las reacciones del internet. Obviamente todo el mundo se lo estaba mamando a la película. Pero había un sector de gente que estaban googleando si eso pasó en vida real.
Michael Peña,
el muchacho.
Peña.
Y estaban los religiosos. Esto fue, a mí me voló la cabeza. Habían gente de religiosos que, molestos con la película porque decían, ¿qué cojones? Un pendejo se estancó en Marte y el mundo entero quiere traerlo para atrás como, diablo. Pero entonces aprueban el aborto. Y yo, ¿qué carajo pasó aquí?
Cabrón, vean las películas y disfrútenlo como película.
¿Cómo tú no quieres salvar a alguien que está sobreviviendo en Marte, cabrón?
La película de J-Lo es eso. Es una película que por 1 hora y pico tú te la disfrutas, lo más cool.
Y te olvidas de ella la semana que viene.
500 patas.
Esa es la crítica.
¿Qué?
La noticia que rompió Netflix.
Los críticos la están matando.
Esto se llama Hablando Netflix, by the way. Llevamos un mes con el Netflix metido hasta.
Pero es que, mano, ellos comandan la brea ahora mismo en el
streaming. Me gustó esa frase.
Esto es tema pop. ¿Tú?
Mira, sí. Que a pesar de que la crítica profesional, los críticos destruyen sus películas, cuando llegan a la plataforma, parte. La película parte y hace los números más cabrones.
Mi pregunta es, ok. ¿Ustedes se acuerdan? Obviamente se acuerdan de las películas de Transformers. La primera tuvo buena crítica, hizo chavo. La segunda, la crítica la pasó por el piso.
Hizo chavo.
Pero hizo más chavo. Entonces, una película como la de M. Night Shyamalan, The Last Airbender, basura de película, hizo billete con cojones.
¿También?
Sí. No, okay. Esa película rompió, no rompió récord, pero como que estuvo número uno en el verano del 2010, por unas semanas, contó y que el verano del 2010 tuvo un montón de películas.
Perdió billete.
Todas las películas pierden chavo. Hay unas cosas que no te... O sea, nunca cuentan con el budget de mercadeo.
No,
y todas gastan más de 100 millones en mercadeo hoy día. Pero entonces, en Netflix, ¿cómo tú garantizas que esas películas te generen chavo?
Es que yo no entiendo.
Esa es la parte donde a mí me confunde. Porque la de Extraction, la de Chris Hemsworth...
Hicieron dos.
Pero que hicieron la segunda porque dijeron la primera fue tan buena y nos trajo tanto business. Y yo, pero ¿cómo tú... No, o sea, porque con el box office lo tenemos
a ver. Yo siempre me he preguntado cómo ellos miden esta jodiendo.
Porque tú te metes en Box Office Mojo y tú buscas, mira, tanto dinero doméstico, tanto dinero worldwide, ¿qué se tiene que puñetar? Porque tú no sabes con Netflix.
Debe ser los Play.
Pero están los Play, pero ¿cómo el Play te genera chavo?
Porque es si que eso, ya pagué, ¿verdad?
Esa es mi pregunta.
Yo puedo ver cualquier cosa.
Todo es suceso.
Nosotros tenemos 1 millón de personas, obviamente son más. En esta película lo vieron 350,000. Te sigue ganando el mismo millón porque es lo que tú vas a correr.
Esa es mi pregunta. ¿Y cómo tú descubres también? Porque con Tiger King, por eso es que lo sigo trayendo al tema. Tiger King fue tan grande que gente que no tenía Netflix hizo una cuenta de Netflix para ver Tiger King. Perdonen por eso.
Tranquilo, yo...
Sí, pero ya eso es...
Pero ¿me entiendes? Como que ellos sacaron... Ellos hasta publicaron, como en pandemia todo el mundo está hablando de todo.
Pero ellos
también... Publicaron como, mira, Tiger King no hizo un boost de X cantidad de % de personas que hicieron su cuenta de Netflix para ver Tiger King. Pero tú no puedes decirme a mí que... ¿Atlas es que se llama esto?
Sí.
Pues Atlas es un palo. ¿Pero por qué? ¿Trajo gente nueva a Netflix?
No, yo creo que es un palo de en view.
Exacto, en views, pero...
Minutos vistos.
Invertiste, sí, yo no sé cuántos millones en la película. ¿Cómo tú te los ganas? Esa es mi pregunta.
Okay, lo que pasa es... Ahora estoy dándole cabeza más o menos a lo que tú estás pensando con cómo lo medimos, ¿eh? Ajá. ¿Cuánta gente mantenemos? O sea, yo creo que esto es más o menos como...
Como Patreon.
Ajá. Que tenemos 500 personas suscritas. Es que esa gente no se nos vaya nunca.
Uh-huh.
Y de momento vimos que por lo menos que subió, llegó a la y nos quedamos en 500, estamos ganando.
La película fue
para. Pero que los 500 lo vieron 500, vamos a ponerlo así. Así que yo creo que lo estoy midiendo.
Midiendo. No, exacto. Tienes tu user, el database de cuántos users tú tienes y lo vio, qué sé yo, un 80%.
Ah, ahí tú dices, ya vimos que Atlas impactó a casi todos los suscriptores. Ah, pues eso es un palo.
Ok, ellos saben las cuentas que se conectan una vez a la semana.
Eso es lo que yo...
No, y también saben las cuentas que... Dios mío, que hay gente que paga Netflix, lo cancela y... o sea, la cuenta está activa en el sentido de que
y
no...
Y regresan
un par de meses después. Ellos tienen eso también, eso es cierto.
En serio, mira, la gente que nunca está aquí, cuando entra una vez a la semana, ven, esta fue la que vio.
Pero exacto. Mi punto en cuestión de que los críticos contra la audiencia, cabrón.
Ya los críticos en verdad no...
Mano,
eso lo hemos visto en estos últimos 4 meses en Puerto Rico, la fucking
la casa de los famosos. Sí. Pero esa es otra también. Hay una conversación bien rara con los críticos últimamente. Esto ya como que desde los pasados 10 años, un poquito más. Que hay gente que me hablan a mí, por ejemplo, la película de Emma Stone que se ganó el Oscar, Poor Things.
Dicen que no está tan cool.
Esa película es una mierda.
Todo el mundo dice lo mismo, cabrón.
Es una basura. Pero ¿a quiénes les gusta la película?
Eso es Emma Stone cogiendo
por todas. A los críticos.
Emma Stone le están dando por la cuareta todo el tiempo.
Sí, y es hasta incómodo porque...
Que no es una Emma Stone sexy.
Tú la viste, ¿verdad? ¿Tú viste la película?
Es como anormal.
Esa es de Hulu, ¿verdad? Esa es de Hulu.
Ella se murió.
Es un
feto.
Ella es la cabeza de su propio hijo.
Una mierda. El cerebro de un feto.
Ajá, entonces el cerebro no va a la par con su cuerpo. Está creciendo de nuevo. Entonces
Se
la clavan ahora, se la clavan después, se la clavan más tarde.
Y me dijeron, un morón me dijo a mí, esto es la mejor versión de Barbie, me dijeron. Y yo, pero ¿tú viste Barbie, cabrón?
Cabrón,
Barbie está 1000 veces mejor.
Pero el pana tuyo dijo eso por...
No, porque ese pana mío es... Si los críticos dicen que la película es buena, él no necesita tener su propio criterio. Los críticos dijeron que es buena. Y mira lo que le usa también. Papi, la nominaron por un cojón de Golden Globes.
Ah,
cabrón, los Golden Globes nominaron a The Tourist, de Johnny Depp y Angelina Jolie. Y esa película es una basura. Es una basura, cabrón.
Esa película no está tan buena. Está
probablemente van a nominar La Casa de los Famosos este año.
Los Golden Globes.
Emmy es que le da
la
televisión.
Cabrón, los Emmy tú los pagas prácticamente.
No, pero los Emmy son mejores porque son menos... En la selección es menos farandulera que los Golden Globes. Los Golden Globes, esto es notorio. Yo no sé si ya porque cambiaron de dueño, pero era notorio de que la gente que organiza los Golden Globes, el Hollywood Foreign Press Association, para esos tiempos, a ellos les gustaba conocer gente famosa. So... Es como que Johnny Depp hizo una película, pues vamos a nominarlo para obligarlo a que venga para acá. Así es como lo hacían, y no es un secreto, así siempre ha sido.
Para pautarse.
Por eso Robert Downey Jr. se ganó un Golden Globe por Sherlock Holmes.
Para que fuera.
No solo para que fuera, para que se trepara a darle la acceptance y todo el mundo se tomara fotos con él.
¿Hubo alguien que no fue a los Golden Globes por...?
Yo tengo un Emmy, cabrón.
Mira para allá.
Por un proyecto que hice para el Canal 6.
¿De verdad?
¿Y dónde grado está?
Lo tiene la productora, tiene el...
Ah, pero qué cojones.
Todavía estoy esperando.
Cuando terminemos de grabar, vamos. Sergio, no, este Francisco. Vamos a hablar de cómic. Vamos a...
Deja que él vaya buscando.
Leyendo para quién es. Sí.
Este está dando... Ya, tú estabas bien tirado para atrás. Coño, lo cachó rápido con el arrebato. Muy bien.
Es muy, muy eficiente ese Francisco.
Si
lo controla.
Siempre si no se sabe esto aquí.
Mira, me han escrito personas, incluyendo a Nieto y a otros más de...
Papi, no, antes de que sigas con eso, discúlpame. Nieto, MVP. Todas las semanas me llega un resumen de un cómic que yo no sé, me llega el videíto, me meo la risa y la semana pasada, en vez de enviarme el de cómic, me envió el de Madame Web. Un video explicando por qué Madame Web es una mierda.
Me envió ese.
Qué cosija de puta. Bueno. Continúa, Sly, disculpa.
De que llega la Prime y no lo he explicado bien. Kindle es un app
Ajá, aparte.
Que aparte, que tú puedes bajar en tu iPhone, en tu Android.
Y empezó como si fuera una tableta, venía así.
Pero
te vendían el Kindle.
Tableta,
te vendían la Kindle, era exacto. Cuadrado,
pero era,
sí, pero era
sin un color ni nada.
No era, era para leer, esto no era para ver pornografía.
Kindle es un
estoy,
Kindle.
Estoy viendo si yo la tengo en el
Kindle
teléfono.
Kindle es un app que tú bajas donde tú quieras, tu iPad.
Hoy en día lo bajas donde te dé la gana.
Donde te dé la gana. Y es como el servicio de libros de Amazon. Pues existía, existía Comixology, y era una compañía de cómics nada más, y Amazon lo compró y lo tuvieron aparte unos años y ahora lo unieron. So, dentro de tu Kindle está la tienda de cómics de Amazon, que es Comixology.
Uh-huh.
Dentro de Kindle, en la tienda de los Kindles,
yo no voy a hacer todo.
Está los libros que las personas que están suscritas en Prime tienen una selección de libros basta mensualmente, les quitan y les ponen. Que están ahí por estar suscritos a Prime. Es como las películas que están disponibles en Prime Video. Uh-huh. Pues Prime Kindle, puedes llamarlo Kindle whatever.
Kindle Prime suena más cool.
Kindle Prime. Pues dentro de Prime, de libros gratis, hay un montón de cómics. Y de ahí es que yo estoy sacando estos cómics. O si tú estás suscrito a Prime o Amazon o lo que sea, y yo digo, mira, está en Prime el libro, es que tienes que bajar el app de Kindle, instalarlo donde te dé la gana. En tu Amazon Fire, pues, uh-huh, o donde sea, y de ahí entras con tu cuenta de Amazon y vas a ver los libros que yo estoy mencionando gratis.
Es así, porque estás pagando la suscripción.
So, lo más probable cuando tú entres ahí y veas la selección, no vas ni a leer el que yo te ofrecí, porque van a haber tantos que vas a encontrar uno que va a ser como más importante para ti para leer. Como uh-huh, que dices, mira, puñeta, Spider-Man, yo estoy leyendo uno de Spider-Man ahora mismo, no lo acabé, no lo traje esta semana. De X-Men, de todo, cabrón, creo que de DC no hay.
Yo quiero leer unos cuantos de Spider-Man. Lo que pasa es que tengo que ver si están.
Están. Porque
hay un issue que se llama Uncles, que es que Johnny Storm se muere por culpa de su sobrino.
Yo creo que yo leí. Y Spidey dije que sustituye a.
Spider-Man es el que. Le está consolando a ese muchacho y le está contando de Uncle Ben.
Yo creo que
sí. Y ese, eso lo pusieron en Reddit en estos días. Se ve bien, hijo de puta.
El Ron de Dan Slott está ahí, el de Big Time. So maybe está allá adentro, porque eso fue pasado. Big Time está. Y Big Time está. Spider-Man Reign. Hay un montón de libros de Spider-Man. Francisco, pon el de esta semana. El que vamos a hablar esta semana se llama Hellstone. No es de Marvel, no es de DC. No es de superhéroes tampoco.
Se desconectó todo el mundo ya.
Pero esta historia está... cabrón, este libro está bueno. Es un Comixology original. Esto es en uno de los estados del norte, no del sur, para la época de la guerra civil en los Estados Unidos.
Ajá. Uh-huh.
Donde el ejército del norte instaló una fábrica de ropa y materiales y pólvora para la guerra. Lo que sucede es que en ese pueblo se están desapareciendo personas y no hay fauna para comer. Como que montaron la fábrica y se acabaron los animales y se están perdiendo niños y mujeres y qué sé yo.
Porque se lo están comiendo.
Y entonces el sheriff del pueblo, el hijo de él lo mataron unos animales hace unos años atrás. Porque hay como unos monstruos, unas cuestiones en el bosque. Y la historia trata de que, obviamente, dentro de la fábrica están haciendo unas cuestiones medias raras que es lo que está como que desapareciendo a las personas y matando a los animales. No se los voy a spoilear. El arte está súper cabrón de dibujado. La historia está súper interesante. Los diálogos están bien buenos. Hay indios. Tocan temas como...
¿Hay qué?
Indios. Hay uno ahí, un indio ahí, que yo no sé si fue que la mai, porque eso es lo que lo critican. La mai blanca se escapa para chingar con un indio y se queda allá. Lo tienen ahí y después vuelven. Sobre el asistente del sheriff es este half, como que medio...
Half mixto.
Mixto.
Como el hijo de DiCaprio en The Revenant.
Eso mismo.
El libro se ve como... Este libro está bien cabrón dibujado.
Ven acá, los autores de esto y...
Rafael Scabón es de... ¿Conoces
alguno?
No, brother, ninguno.
Todo para ti nuevo.
Rafael.
Yo sé que es Rafael.
Los dos son Rafael, pero entonces abajo hay dos más.
Rafael de la Torre es de Brasil, si no me equivoco. El equipo de dibujantes son de Brasil. El otro chamaco parece que es estadounidense. Bueno, esta historia está bien cabrón. Esto es como ver una película o algo. Está bien hecho. gratis en comida, sí, entre
comillas. Sí, ya es que lo ya pagaste el
pues
sí,
capéalo.
Está disponible, no tienes que pagar más.
Por eso, está accesible para ti por ya haberlo pagado.
Exacto.
Hay violencia, matan, pero no hay nada de sexo ni nada, se lo puedes leer a menos que tengas un niño bien chiquito. Quiero spoilearles el final bien cabrón, pero no. No, vayan y léanlo. Cuando se meten a la fábrica hay como un descojón bien hijo de puta allá adentro. Y al final
Esperamos, y volvemos. Terminó ya.
Sí.
Okay. Ah, esto y ya.
5 issues y ya.
Ah, tiene 5 issues.
Cinco uno nada más. Okay. 5 capítulos cortitos.
Ok.
Son 120 y pico páginas.
Ay, yo soy loco. Pero a mí me gustan estas prendas.
Siempre que tengo un principio y un final.
Es que se quede un cliffhanger, entonces yo nunca pueda conseguirlo.
Estos dos no lo van a leer, yo se los voy a spoilear en 5 segundos. Uno. Cuéntalo tú, Francisco.
Ah, ok, exacto.
Ajá, para que se vayan.
5.
Francisco no.
4.
Caro, por eso sabe.
3. No, ya no, pichea. 2, 1, spoiler.
Oiga, lo que pasa es que están haciendo unos experimentos allí de que los animales que están afuera, por eso es que no hay fauna.
Pero leo ahora por joder, no la
Se están llevando los animales y a los humanos que están raptando es que le están arrancando el cerebro a los humanos y metiéndose los animales para crear estas máquinas de guerra para ganar la guerra en el
sur. Como la película de Manston.
Ok.
Lo mismo, por eso me acordé.
Tú me podías decir a mí, Fernán, adivina cómo se acaba esto. Nunca iba a adivinar esa mierda.
Pues mire, adivina cómo acaba. El final del libro es que después que pasa todo este pe y qué sé yo, el sheriff se queda como, ah, diablo, qué jodienda cabrona. El monstruo que está en el bosque suelto.
Es el hijo de él.
Es el hijo de él.
Anda.
Y es un oso.
¿Eh? Oh, shit.
Y él va y le reconoce los
ojos. Pero eso la guardia, el Jay lo dice que porque era película, ¿no?
¿Qué? Ya sabía. ¿Ya sabía que era el hijo de él?
Era el hijo de él y lo mata. Él le pega un disparo
al hijo. ¿Mata al hijo?
Al hijo para que descanse.
Pero ¿y el hijo no lo reconoce?
Lo reconoce y lo mira con los ojos y le dice, tienes mucho dolor, tienes mucho dolor. Y como que el oso le hace
oh,
así.
¡Oh, my God!
Y él lo mata. Y el monstruo que tiene adentro es un búfalo, cabrón, con metralladora, con un montón de cosas. Está bien, cabrón, el libro. Y a él lo iban a abrir y lo iban a meter creo que en un lobo o una cosa así. Está bien, okay. Cabrón. Y el malo es un científico que le decía que Dios no existe. Que...
Bueno, casi todos los científicos dicen eso.
Voy a ir a Washington a chotearte. En Washington también pompeado con esta mierda, cabrón. Vamos a seguir haciendo experimentos.
Adiós, Dr. Moreau,
el
cabrón.
Y el de ascendencia india prende en fuego. El final es como que prenden en fuego la fábrica y se forma una pelea cabrona.
Ay, a puñeta.
Y el búfalo se suelta y empieza a matar a todo el mundo. Y el búfalo, cuando va a matar al científico, que ellos lo pueden salvar, es como, ¡acho, me mata un bicho! Y el búfalo los mata, ellos escapan y se rompe todo para el carajo. Y ahí es que ellos regresan al pueblo. ¿Y qué pasó? Y ellos, como que, pues. Él no le explica a su esposa, pero la esposa le pregunta, ¿qué fuiste a hacer?
No, como acabo de matar al hijo de
nosotros. Maté a un montón de monstruos.
Está metido de la cabeza está dentro de un oso.
Exacto.
No, me iba a decir eso. Quedó, oye, by the way, espérate. Que
quedó cool eso.
Me acordé de algo. Esta semana detuvimos el bracket que estamos haciendo.
Ah, sí.
Porque Celio es el que está encargado de esa sí. cuestión.
Y no lo vamos a hacer sin Celio.
Pues,
Francisco, no me importa que tú quieras hacerlo, ¿ok?
No tique no Londres, Francisco.
Estamos esperando entonces que Celio regrese para continuarlo.
Sí.
Pero estaba bastante interesante la votación.
Papi.
Estaba.
Te están metiendo a votar.
Estaba.
La gente es fanática de los brackets. De aquí al año que viene lo terminamos.
Sí, pero está chévere porque.
Está bueno. Es engagement.
Nosotros nunca hemos querido como que.
Pero votan.
Sí, esa es la idea.
A la gente le gusta votar, no saben por lo que votan, pero votan.
Pero me estuvo interesante, mucha gente con Paramount y VIX.
Pero es que yo sabía que iban a venir 2 o 3 del carajo a decir que Paramount, aunque sea con VPN, porque Paramount tiene buen contenido. Lo que pasa es que Paramount se ha colgado en mercadeo, en todo.
Traerlo acá.
Pero el que escribió, aunque no lo pueda ver. Paramount.
Por ese mismo. Pero es que por eso yo digo, y hasta en Estados Unidos la gente que lo tiene, ellos mismos, o sea, en Reddit, en Twitter, en whatever, ponen como que Paramount es bueno y nunca se promocionan en ningún lado bien. O sea, no lo manejan eso es bien.
Prime también.
Prime lo que pasa es que ya ellos están recostados de que es una necesidad que la gente tiene. Que eso es algo que yo había leído los otros días, que es como que Prime es un... Es como una suscripción de Costco.
Para que no te vayas.
Exacto.
Ya ellos no es, que pegue, que no se vaya la gente.
Ah, que es lo mismo.
Oye, y con todo eso, yo no sé cómo es la experiencia ustedes tienen Prime, claro. Sí. ¿Ustedes piden cosas por Amazon regularmente?
No tanto como antes.
Pero cuando sí. las pides que son en Prime, que se supone que lleguen en dos días.
No, aquí no hay next day.
No, obviamente no hay next day, pero cabrón, me pasa cuando yo pido cosas que son de la marca de Amazon, porque yo tengo muchas cosas.
No, eso llega volando.
Llega en nada. Llega en nada, brother.
No te mandan el nene nadando.
Sí, y sorprendentemente aquí yo tengo otra. Yo a mí me gusta tomar mucho Ensure, el que tiene 30 gramos de proteína. Es bueno para las dietas y whatever. Punto es que pues, comprar cuatro de esos, o el paquete trae cuatro, comprarlo en Pueblo te cuesta 12 pesos. Que está carísimo. Pues yo compré una docena por Amazon y me salió 20 pesos. Llegó a Puerto Rico súper rápido, pero UPS no me lo quería llevar al condominio.
¡Ah, qué carajo!
¿USPS o UPS?
UPS. Tengo que ir a la fábrica. A la fábrica no. Tengo que ir a UPS.
Sí, a buscarlo.
UPS me lleva cosas a casa todo el tiempo. Pero esta mierda de Ensure que no me lo puede...
Hay unas cosas bien raras. ¿Tú recibes algo
por UPS?
Bueno, depende.
A mí con Amazon me llega diferente.
A mí todo es el cartel.
No, a mí me llega.
No, a mí me ha pasado de las dos.
A mí me llega bastantes cosas por UPS.
Me ha pasado de las dos. Estos tenis.
El monitor que viene de camino, que se va de allá, es por Amazon y viene por UPS.
Pues estos tenis yo los pedí en Goat, yo los pedí y venían por UPS y me dio problema en la entrega y tuve que ir yo a Carolina a buscarlos. Y los de Bad Bunny también, los de los cangrejeros. La misma mierda.
Tuviste que buscarlos ayer
en Carolina, en la base allí. Y me va a pasar con estos cabrones en Shure también. Voy a tener que ir para allá. Cuatro veces me llega la notificación de que tratamos de hacerte el delivery y no pudimos. Puñeta, lo pones en el lobby del edificio y ya.
Cabrón, y ese es el UPS más raro del mundo. Se ve bien tercermundista.
Sí.
Es como...
Y la gente se acuerda de uno. Es la cosa más rara.
Sí, es como que cogimos esta cuestión y la invadimos. Y traemos llevan. Aquí. ¿Verdad que se siente así?
Sí.
Llevan ahí. No, ese
tú ni sabes dónde estacionarte.
Es UPS. Tú piensas que que se vea cabrón.
Ve de toda baja, papi, de toda baja.
Y bueno, ahora yo me imagino, pregunto lo de Amazon.
Ajá.
Porque como van a hacer ahora, de aquí a los próximos par de años, van a tener un headquarter aquí. No es un headquarter, van a tener una fábrica, una whatever the fuck.
Centro de distribución.
Un almacén. Ahí vamos a tener Next Day. Prepárense.
Ahí van a llegar los enanos.
Y cuidado si llega el mismo día.
Soy yo el que te lo va a llevar a tu casa.
Ah, mira. Bueno, a lo mejor soy yo.
Eso se ha hecho cuando sale.
Porque en Maryland.
No estamos ensamblando las cosas.
En Maryland yo conozco.
¿Cómo se llama hablando pop?
Mira.
Ensure. Qué poquito cobramos por esos tiempos, ¿verdad?
Mira, pide Ensure como
y tú. Ahí sí nos vamos, estamos con los Ferrari en el parking.
Exacto.
Pero en Maryland yo sé de alguien que pide algo por Amazon por la mañana y le llegó por la tarde. El mismo día.
Bueno, sí.
No, claro, están...
Yo creo que esto pasa la misma experiencia. ¿Verdad? Te piden cosas por Amazon y llegan...
A veces llega el mismo día. Bueno, hay que pagar extra.
Pero,
¿Ah, sí?
Oh. Pero yo me acuerdo que yo pedí algo en casa de ellos y me sale hasta donde va la guagua y la jodienda y sale... Sí.
¿Ves? Ahí está. Pues no, Giu tiene una
página. Ya te llegan los drones.
Giu, los drones están haciendo ya la
delivery. Sí, los drones.
Qué loco, eso está en carete.
Tú sabes que eso pues, así sale Giu, en la cita.
Giu tiene una pana.
Sí.
Giu tiene una pana que de hecho la pana es tiktokera. Ella hace historias de lesbianismo. Eso está súper pegadísimo. Yo no sabía que tenía tantos views. Okay. Pero el punto es que esa cabrona trabaja en Amazon. Ella está todo el día montando una guagua haciendo... Y ella hizo un video un día, como que un día conmigo en el trabajo. Y era, brother, mamándose la guagua por 10 horas. Haciendo entrega. Sí. Y así... El apartamento de ella está hijo de puta.
En Los Ángeles está mucho la entrega...
En los drones.
En drones y los...
¿Pero y qué te llevan?
Bueno, no sé.
Yo pido el PlayStation 5, me lo lleva el PlayStation 5 volando
por Bayamón. Por eso se jodió el PlayStation, cabrón.
Obviamente en Bayamón no va a pasar eso.
Cabrón, aquí. Ah, salió un dron y tú. Ahí todo el mundo el caserío.
Y otra acá. ¿Cómo coge el maricón? ¡Cómo
puta, cabrón! Alguien en un canal cogiéndolo.
Bueno, ¿ustedes vieron el carrito? ¿No vieron el carrito de Chick-fil-A que lleva la comida?
¿Qué?
Yo se los compartí a ustedes.
Aquí ya hay, pero no todavía.
No sé en qué parte de Estados Unidos que tú pides Chick-fil-A y llega viene como un carrito.
Una vaca.
Yo no puedo creer esto.
Y sí, cabrón, entonces abre.
No va a ser así, yo estoy
ready. Abre la jodienda y tú sacas la comida aquí.
Eso está de pinga.
Ve, en Los Ángeles.
Oye, pero ustedes allá tienen Chick-fil-A por un tubo y 7 llaves. Pero sí. Eso, tienen que estar enfermos ya de Chick-fil-A, me imagino. Obligado, que ese es de los míos.
Y más que su mamá trabaja
Chick-fil-A. Ah, coño. Bueno, ok, no diga eso muy alto, no diga eso muy alto. Que,
claro, no,
chavito.
No.
Pero es una gran compañía. Oye, vamos a hablar de streaming. De streaming. Vamos para pa hablar de... Oh.
Rolando, voy a hablar de eso.
Vamos a hablar de lo que hemos hablado todos.
De Hailstone.
De Hailstone.
Ya tiene una serie de Netflix.
Lo cogimos con los
pantalones. Francisco ya la vio.
La serie de
televisión. Aquí no te duermes, ¿eh?
Macho, mijo. Esto no es la hora machorra, Francisco. Hay que estar pendiente.
Tíralo para el tiro amplio, por lo menos, para que saque eso.
Exacto. Hola. Hola, aquí estamos en lo que Francisco.
Pero ya de hablar, hablé. Next. Vamos a sacar a esta. Bueno, mira, ok. Ashley Madison Sex Lies and Scandals.
Eso es un app, ¿no?
Esto fue un app que fue sumamente exitoso. Era un app para pegar cuernos. True story. Era un app de Canadá.
Swingers o algo así.
No, era literalmente para tú. Era promocionándose la infidelidad.
Sí, de que tú tienes un matrimonio perfecto, ¿verdad? Pero estás loco por una calita al aire, que es lo que. Y aquí te lo trabajaban, te lo bregaban. Porque, ¿qué es lo que puede pasar con un
cuerno? Anónimo.
¿Qué es lo más importante un cuerno? Que la otra no se entere.
Exacto.
Y esta es la manera de que, pues, que esto no se enterara a nadie, pues tú te y ya.
Ah, esto es un documental.
Este documental. ¿Esto lo
usaba Daddy Yankee?
Esto, sí.
Ay, Cristo.
Esto es un documental, probablemente. Pero eso es lo que se merece por darte los vinilos. Pues, Ashley Madison.
El pelotero ese del negocio aquel que tú te pasas diciendo que.
Llegó a ser. a niveles heavy.
Se llevó una de la casa.
Millones de personas suscritas en esta aplicación. Ellos vendían que estaban seguros. Hasta que un día llegó un hacker y dijo: en 30 días, si no.
Hizo un data, fue un data breach lo que lo jodió.
Y el dueño no, hizo así, ¡pup! Y no quería chavo, él quería que la gente se enterara y que se dejara la cuenta para el carajo.
Y lo destruyó.
Y lo destruyó a él y a todos los que estaban. Salieron senadores, artistas.
Ajá.
Todo el mundo pidiendo perdón. Era una canita lo que yo tiré.
No, yo hice la cuenta para ver cómo era.
¡Loco! ¿Qué loco es?
Y es el revolú porque literalmente todo el mundo tiene secretos. Entonces, este es el secreto que te tiraron al medio sin tú querer tirarlo al medio.
Gente más pendeja.
Y no, y que fue tendencia en el país. So, todo el mundo iba a chequear si salías tú ahí.
Sí, porque obviamente al tirar todo el listado, todos los medios estaban buscando nombres conocidos para hacer contenido.
Yo me acuerdo.
Eso pasa ahora.
¿En qué año?
¿De quién vamos a hablar?
Específicamente,
ah, mira,
¿En qué año fue que pasó esto?
De todos, Osuna.
Con Kevin.
Espera, que yo soy casado.
2018. Sí, 2018. Yo lo digo aquí porque me importa un carajo. Mi ex se metió a la lista de gente para ver si yo salía.
¿De verdad?
Hey.
¿Qué cojo?
Y me hizo un show.
Pero eso funcionaba aquí en PR.
No, cabrón, en Puerto Rico no había. No había eso.
No,
digo, entiendo yo que no había.
En Puerto Rico era el cojo lo que funcionaba.
Es que esa es la mierda.
Está bien.
Y yo me acuerdo que pasó el crical y estaba viendo en Parcela Falú. Y yo dije, diablo, ¿viste esta mierda que se veía? Me dijo, sí, yo me metí a ver si tú salías.
A mí me da tanta
gracia. Y yo, ay, vete para el carajo, pendeja.
A mí me da tanta gracia la época de Fernán Pobre. Es que, bueno, que es como.
No, la gente se cree que yo soy millonario. No, porque yo Falú, con mis millones de pesos, me dio con ir a Parcela Falú, tú sabes.
Me da una alegría esta etapa pobre de
Parcela, Fernan. Parcela.
Para mí, mis 20 yo me las vi negras, cabrón. Me acuerdo que yo comía las tortillas estas para hacer taco.
Tú eras
más. Yo las metí en el hornito, las calentaba y esa era mi cena.
Dude.
Eso es más. Pero yo soy un millonario guaynabo.
No, papá.
Es mucha mierda sin saber, dicen de mí, cabrón.
Pero ustedes gócenselo ahora que trabajan.
Claro que me lo voy a gozar, cabrón. Por eso tengo tantos tenis.
Pues nada, es muy bueno el documental.
Lo buscan, cabrones.
Son un par de episodios y obviamente empieza y termina y se acabó.
Me encanta que le encanta mi época pobre.
Sí, no, me encanta. Yo soy fanático. Yo vería ese reality. vamos para el próximo.
Fernando comiendo tacos.
Acho, cabrón.
Solo. Okay.
Official. Cruz se llama
Se llama Cruz.
No, pero ese es del trailer, por eso sale Official
Teacher. Sí.
O sea, Francisco, te botaste ahí.
Cruz.
Risk it, fake it, steal it.
Eran como las 12 de la noche y yo vi este póster y dije, yo debo ver esta película.
Azafatas pilla.
¿Esto es una película?
Esto es una película de India.
Ah.
En Bollywood.
Ok.
Pero no, para mi sorpresa, no hay tanto baile como yo esperé. ¿No?
Pero hay.
Siempre hay, pero fíjate, no fue.
¿En qué idioma tú ves esa película?
Donde sé, yo la vi como es.
Ok.
Yo la vi como es. Obviamente la seguí después en Instagram a todas.
Son ¿verdad?
Me da una risa siempre que yo veo una jebota en Instagram. Y famosa, claro, no es una tipa random. Yo le doy clic y yo veo Follow by GW.
True story, yo no estoy mintiendo aquí. George, yo no estoy mintiendo aquí.
Él no está en el APS, pero sí la sigue.
Exacto, yo las veo.
Pero es que conseguirla, no hay fichea, que se habla de esto.
Pero cabrón, cuando tú las buscas en Instagram, esto es 35 millones de personas que la siguen. No, si nada más la sigue todo India, nada más, nos partieron.
Exacto.
O sea, en India hay gente...
No, como... la sigue el barrio de India donde ella se crió.
Ya. Estos son estas
putas
azafatas. Obviamente están peladas, o sea, pues son azafatas, pero no está pagando mucho. La aerolínea se va a la quiebra. Y en el trajín de esto que está pasando, ellos tienen como un jefe de porque están los pilotos, ¿verdad?
Un supervisor. Pero,
como, ajá, tienen como este viejito que no es ni piloto ni copiloto. Él está allí, jefe de la...
Parte del crew.
Ajá.
Team leader.
Y él se queda allí sentado todo el día, hasta que un día hizo... Está muerto.
Se murió.
Y cuando lo van a hacer CPR, que le abren el pecho, tiene oro. Estaba traficando oro. Entonces, el tráfico de oro no era que estaba traficándolo hacia la India. Era sacando oro de la India para afuera. Porque en la India estaba barato el oro, pero afuera se estaba comprando más caro. Entonces lo que
para
era
no pagar taxi, mierda.
Entonces ellas pues tienen este revolú de que pues vamos a... No, vamos a la policía. Cuando deciden entre las tres, porque había una que decía, loca, si nos quedamos con el oro y nada se entera. No, eso jamás, no podemos hacer esto. Pues vamos a la policía, dicen que tienen el oro. Entonces, pues todo el mundo empieza a sospechar de ellas, como que... Y el video le dice, ve cabrón, si no hubiéramos llevado el oro, nadie sospechaba, nadie se enteraba del oro, pero como quisimos ser fiel a la ley, para todo el mundo piensa que somos sospechosos. Y deciden entonces, pues si somos sospechosos, vamos a buscar cómo es el mambo, y tú empiezas a traficar oro. Y de eso se trata la película. O sea, ellas pasando oro de
pero es como... ¿Hay comedia?
Es comedia. Esto es comedia. O sea, no es serio. Ajá, es Bollywood. Esto es una película que yo
que decidí... nunca se va a coger en serio.
Esto fue una película que yo decidí verla a las 12 de la noche.
Pero, oye, cabrón, esas películas de Bollywood, todo el mundo tiene el cabello hermoso.
Cabrón, todo el mundo es bello. Sí. Menos los de punchline de comedia, que todos son feos. Exacto. O sea, así es el gimmick.
Ese es el
gimmick. Y tienen bigotes feos también.
Todos. O sea, y son dones grandes con cabezas gigantes.
Pero las feos. Demás personas...
Las mujeres, cabrón. No hay mujer fea. Hasta la vieja que vende tortillas está buena. Todo el mundo está
lindo. Esos cabrones no. Incluso más o menos el bicho aquí.
Cabrón.
Aquí exacto. Lindo,
esto, ok, ahora digo yo. Estábamos viendo Atlas, ¿verdad? Y yo les dije que él es una peliculita que tú ves tú bien en tu casa y dices, oye, esa peliculita está chévere. ¿Qué? Esto es Bollywood, cabrón. Esto es una mierda de película. Que entretiene a las 12 de la noche.
Ajá. No esperamos menos.
Que cuando tú ves menos y dices, vamos a mirarle la cara a la nena porque está linda. Esto es Bollywood, cabrón.
Pero tanta cosa que tú puedes ver.
Cabrón, ¿por qué? Por eso mismo. Dije, yo vengo de tías enfermo. Yo estoy allí en casa como que es acostarme a toser. O vemos una película de Bollywood. Pues vamos a tratar para ver otra cosa. Esta película partió en India, cabrón.
¿De verdad? Era.
Sí.
Partió, esto tiene millones de...
Gustó.
Ahí con... Netflix vendió con cojones. Los indios no comen, pero pusieron Netflix para ver esta mierda, cabrón.
Bueno, si ellas tienen 30 y pico de millones de seguidores.
Una de ellas. Hay otra que tiene más.
Yeah,
hay otra que tiene... la más joven tiene contratos con cuanto de esto de belleza existe, de carro.
Mano, pero es que para las marcas eso es un mamey. Tú coges a una cabrona de esas famosas de esos lugares así, tú tienes un huevo de gente que la sigue y este ya vendiste un cojón de
musical. Después de que se acaba, termina con video musical.
Man.
Que ahí es donde bailan.
Slumdog Millionaire.
Cabrón, busqué el video musical, tiene millones con cojones. Esto, ¿verdad que esto está cabrón? Que en este mundo hay cosas que pueden pegar y tú ni te enteras.
Ajá.
Pues se llama Cruz. O sea, si la quieren ver a las 12 de la noche borracho, creo que la van a pasar mejor. ¿Qué más nos queda por ahí? Vi Furiosa, hablé de ella. A mí me gustó la película. Obviamente, no es una buena película para venir después de la que vio todo el mundo. La sentí que es una película un poquito más larga, porque como tiende a ser más lenta, pues se siente un poco el pace, ¿no? Tiene los momentos de acción están cabrones.
Y Hainsworth le mete.
Mano, a mí me gustó. La gente lo que pasa es que lo ve y ve a Thor. Pero
eso ya es culpa de la percepción
pero,
de la gente.
Ya eso es mierda. Pero el tipo de verdad que a mí me gustó.
¿Sí?
Sí, a mí me gustó el personaje. Hace de un cabrón malo en la película.
Él es malo.
Él es el malo. Sí, los carros estaban cabrones. ¿Sabes? Sí. De verdad que sí. Ves el truck que quería Furiosa, pero cuando está brand new está cabrón.
Ok.
El anterior al que está ahora, ¿verdad? Exacto. ¿Te acuerdas? Sale el enanito este que lloró en las redes sociales. El personaje está chévere, obviamente. Estaba hecho para él, porque ellos buscan gente así, medio gente deforme.
Sí.
Y el enanito, pues, pegaba ahí perfecto. ¿Ah?
Exacto. Castearon a alguien por TikTok.
Sí, tú no habías visto
el enano. Que
no, yo vi el cabezón, pero yo no sabía que era TikToker.
Sí.
Ah, no jodas.
Pero ahí sale el malo de la otra película, el rubio.
Sale el malo de la otra película.
¿Y es jefe también o no?
Sí, porque estos son los inicios.
Motion Joe.
Esto es los
inicios. Sí, el loquito ese de la máscara.
Esto es el inicio de cómo está. Bueno, y aunque ya están establecidos, ¿cómo está? Donde está Joe, donde está Bullet Farm y Gas, no sé qué coño, Gas Town. O sea, que son los tres sitios donde la anterior está pasando lo que están siguiendo al convoy de,
okay,
de Charles de Furiosa. De verdad, a mí me gustó, mano. Yo creo que es una buena película, pero lo que dijo ahorita, es una película que tú la ves en tu casa y te la vas a disfrutar igual. O sea, no hay que correr para el cine. Lamentablemente, por eso es que no está haciendo chavo. No sé si me queda algo más o ya estamos. Mano, la vi anoche.
¿Dónde es eso?
En Prime.
The Blue Angels.
Esto es un documental, obviamente.
Un documental.
Blue Angels.
Okay.
J.J. Abrams es el productor de este proyecto. Mano, las tomas están. Ahora te digo yo. Esto tú lo ves en el cine y se debe ver, hijo de puta.
Uh-huh.
Las tomas aéreas.
Como Top Gun.
Las tomas aéreas están cabroncísimas. Respeta, luego que yo vi esto en vivo aquí en Puerto Rico. Eso ya no viene hace mil años, pero en un momento dado venía a Puerto Rico como show. Yo lo llegué a ver de niño. Y
cuando... La última vez que vinieron no fue hace tanto tiempo, ¿verdad?
¿O no, sí? No hace tanto tiempo, ¿verdad?
Ok.
Pero ya no es algo que viene, antes venía todos los años.
Sí, sí, sí.
Y ellos ya no nos meten en el ronda, o sea, porque esto es una gente elite que entra a este show. No es como que tenemos una gente que hace de payasada. No, esta gente son top, 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 que todos los años aplican 10 o 12 personas y entran dos. Y entonces dura dos años tu ronda y salen dos y entras dos.
Ah, te retiran.
Te retiran. O sea, esto no, porque es que esto es non-stop. Esto tú estás todos los días volando.
¡Ea, puñeta!
O sea, todos los días volando, dos veces diaria, llegas a tu apartamento a estudiarte los vuelos, por la mañana se repiten. Y ver los videos y ver tus errores y es decirte, esto lo hiciste mal, esto porque es al cálculo, esto es al chavo.
Sí, tú fallas algo y te puedes morir.
Y un toque que le da y se jodió. Y entonces en este año que están grabando esto, lo especial era que el jefe se va. El que corre, y eso uh-huh. es otra dinámica. Esto no corre como estos dos años. Esta persona puede estar varios años hasta que se dedica, quiera quitarse. Pero él escoge en la persona que lo va a sustituir. Y es también lo mismo. Aplican varias personas que el que está como jefe decide quiénes son los que quiere que aplique. Es como que tú puedes hacerlo, aquel no. Entonces, si te cogen, pues obviamente sabes que tienes que llamar a tu familia, que te tienen que mudar para donde para el estado. Y por los años que sea, vives ahí.
Oh, shit.
Pero bien.
No, vives cabrón. Y ¿sí? esto es, mano, ¿sabes? Esto es bien militar, pero perfección nivel Dios. O sea, allí la gente no camina sin saber cuántos pasos van a dar. De verdad que es impresionante el proceso que hacen. La familia que se crea allí es bien heavy. Y por último, el proceso de selección es tan heavy que entonces te montan tú por primera vez hacerte los giros esto a la fuerza de... ¿Cómo es?
G-Force.
¿Qué pasa? Que nadie que vuela normalmente en la guerra vuela al G-Force que ellos vuelan.
Es más.
A nivel de que es tan fuerte que la sangre se te va de la cabeza a los pies y te puedes desmayar. Entonces ellos tienen que saber cómo controlar la cintura para arriba, es trancando culo, es trancar culo, estómago, para que esa sangre se mantenga anivelada y puedan, a la misma vez que están haciendo el movimiento, no se vayan y se desmayen. No de verdad, si lo pueden ver, es un especial que dura un documental, hora y media, está buenísimo.
Bueno, no sé si Francisco mucho. Lo pudo grabar, pero yo tranqué el culo ahora para ver.
Y ya con eso estamos. Mira, vamos.
Mira, yo vi la nueva de Garfield en el cine. Está ok. Esperé a que esté en streaming.
Sí, yo me imaginé.
No, no se vuelvan locos por irla a ver.
Me imagino que eso es para streaming.
Esa es de streaming obligado.
Sí. Bueno, es Furiosa la puede ver.
Yo vi los primeros dos episodios de My Adventures with Superman. Yo
también. Están
bien cabroncísimos.
El segundo, quien llega a matar allí es The Show.
Y de verdad...
Está bueno esa mierda.
Está bien bueno y es algo semanal y me gusta que sea semanal.
Es fucking refrescante la cabrona serie.
Me gusta que todos los viernes puedo ver Superman.
Es una serie muy refrescante.
Sí. Todos los personajes están buenos. Ahora...
Yo no puedo decir
nada. ¿No la has visto todavía?
Sí, yo la vi. Estoy descontrolado.
Brother, pues qué bueno que lo vieron. El mejor amigo Superman, Jimmy, que se pegó con la aplicación esa al final del primer season, tiene 5 millones de pesos y tú vas viendo como
no,
sí,
lo va,
que ese el qué fucking morón.
Pero nada va para cero.
Esto, mi pana,
sabes que eso va a ser.
Esto es una clase para los niños. Vean las estupideces de decisiones que toma ese cabrón. Sí. No lo imiten.
Rentó un bote y todo.
Es carísimo el bote. Yo vi como 300 mil pesos le costó el cabrón bote.
Para ir allá.
Qué bestia.
Es que era un bote de pan.
Y ese va a ser el chiste de la temporada. Vigila que para el último episodio se peló de nuevo.
Eso va a estar pelado.
Pero nada, eso es todo. Vean ese show, está bien bueno.
¿Sabes que hay gente criticando al show porque Lois Lane tiene el cabello corto?
Ay, por favor, se ve hermosa.
Jurado, no, hay una campaña.
Esa gente es como Caifán, no chichan.
Sí, ay, cabrón, por favor.
Sí está linda.
Está linda, se ve linda, ¿sabes? A mí me gusta la animación, está cabronamente un poño.
Ajá, está súper cabrón.
Y el país de Superman se ve cabrón.
Sí. Y también está escrito de una forma que... O sea, te agarra. O sea, porque esas últimas conversaciones de Superman con el pai, yo estaba tripeado y yo diablo, mano, qué duro.
Es que te están contando todo esto de nuevo bien contado. Uh-huh. Es lo que yo encuentro de esta
serie. Es algo donde Man of Steel falló.
Yep.
Que es el origin story de Superman, contarlo contemporáneo, porque Man of Steel era la historia de Superman más contemporánea que tenemos. Y lo contaron de una forma tan old school que era como que, ay, chico.
Sí. Esta gente de verdad.
La partió.
Yo nunca he entendido y sí parten en animación siempre, cabrón.
Porque tienen toda la libertad del mundo.
Y pues la gente que lo hace, exacto, no lo restringen y qué sé
yo. Sí. Bueno, vámonos que está esperando.
Tenemos live. Aquí.
Nos vemos, gente. Gracias, Francisco, por sustituyendo a Celio. Dale like, dale share, comparte este contenido, suscríbete, gente, que estamos ya a ley de llegar a los 10.000. Agradecidos todos, nos vemos la semana que viene.
Esto es Hablando.